Agricultura. Faro Económico. Eduardo Martínez, Roberto Darrigrandi y Gabriel Berselli, cada día frente a frente con los líderes de la empresa de hoy. Faro Económico, iluminando el mundo de los negocios. Una presentación de Independencia, excelencia en administración de inversiones inmobiliarias. Deloitte, siempre un paso adelante, y vive la experiencia Infinity de la escudería Infinity Red Bull Racing Team.
Muy buenas tardes, estimados amigos y amigas. Les habla Roberto Darrigrandi. Estamos comenzando hoy día un nuevo Faro Económico en la tarde, acá en Agricultura. Les recuerdo que nos puede escribir a faroagricultura@radioagricultura.cl y también seguirnos por Twitter en @faro921. Bueno, hoy día tengo dos muy interesantes invitados. Parto a alguien que ya de la casa, ya no sé cuántos años ya, pero un muy buen rato. Guillermo Larraín, quien es ingeniero comercial, magíster en economía de la Católica, PhD en economía de la Escuela de Estudios Superiores en Ciencias Sociales de París, académico y presidente del Centro de Regulación y Estabilidad Macrofinanciera de la FEN de la Universidad de Chile, ex superintendente de Valores y Seguros, ex superintendente de Pensiones. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás tú?
Hola, ¿cómo están? Yo creo que llevamos un año, con suerte.
At least.
Lo que pasa es que ha sido intenso.
Sí, por lo menos un año. Por lo menos. Bueno, y hoy día nos acompaña Fernando Claro, quien es economista y magíster en economía de la Católica, también magíster en economía política de King's College en Londres, es investigador de la Fundación para el Progreso y autor del libro Geografía de Pájaros, y tradujo el libro de Jason Brennan, Capitalismo, ¿por qué no? Y esto tiene que ver con un lanzamiento de esta traducción de este libro que se realizó el jueves 22 de junio. Y recordar que este libro, Capitalismo, ¿por qué no?, fue publicado originalmente en inglés en el año 2014 como respuesta directa al libro Socialismo, ¿por qué no?, escrito en 2009 por el académico de la Universidad de Oxford, Jerry Cohen, filósofo político que defendía una supuesta superioridad moral del socialismo. Así que bueno, bienvenido también, Fernando, al programa.
Muchas gracias por la invitación.
No, gracias a ti. Y lo que me quería preguntarle a Fernando, ¿cuál fue la motivación que tuvieron ustedes para hacer esta traducción de este libro del Capitalismo, ¿por qué no?
Sí, bueno, gracias también por la introducción de incluir ahí mi libro de sobre los pájaros. Geografía de pájaros.
Ya nos tendrás que contar.
Sí, ese otro.
Otro ámbito de la vida.
Otro ámbito, está bien.
Sí, hay que ser diverso.
Está bien.
Mira, la motivación fue principalmente la defensa que hace Brennan del capitalismo y del liberalismo, bien. ¿Por qué? Porque él hace...
Perdón, ¿liberalismo o capitalismo o las dos?
Es que el capitalismo es una derivada, es la consecuencia, digamos así, del liberalismo, de la defensa de la autonomía del individuo y el derecho a propiedad, ¿ya? Entonces, por lo tanto, el capitalismo proviene de la ideología liberal, ¿ya? La manera más común de defender el capitalismo en Chile y en el mundo es a través de su consecuencia, una defensa instrumental del capitalismo. ¿Por qué? Porque nos haría más ricos. Los países son más ricos, por lo tanto, el capitalismo es mejor que el socialismo, ¿ya? Sin embargo, Brennan, esa discusión, no entra en esa discusión. Él hace una defensa ética del capitalismo. Y eso es algo muy novedoso, ¿ya? Y que creo yo y creemos nosotros como fundación que es vital defenderlo desde esa perspectiva. Porque cuando muchas veces se defiende el capitalismo desde una perspectiva instrumental, el interlocutor, el que está defendiendo el socialismo, siempre lo hace desde una perspectiva moral. Entonces la conversa...
Como que no conversan,
no,
en el fondo.
No hay conversa. Entonces, por lo tanto, este libro, publicado en 2014, tiene esta perspectiva y no está traducido al español, y por lo tanto encontramos bien valioso traerlo al idioma y a Chile, principalmente.
Me parece muy bien. Y en ese sentido, ¿cuáles son, un poco lo para nuestros auditores y auditoras, que les puede interesar leer este libro, cuáles son los grandes elementos que aparte de lo que tú señalaste, esto, que
la defensa, de alguna manera, la ética, moral,
que hacen que este libro sea de interés para cualquiera, obviamente, claro, no solo para los que son liberales, sino para cualquier persona, digamos, interesada en ilustrarse sobre
esto? Bueno, esto es importante decir que el libro es la respuesta, como tú bien dijiste, a otro libro, ¿ya? Y el libro al que responde se llama Socialismo, ¿por qué no? Y este libro describe un camping como todos nosotros conocemos, ¿ya? Y empieza a describir el camping tal cual es, por lo tanto, donde quien llega con los pescados después de pescarlo, los comparte, ¿cierto? ¿Qué más hace? El que trae el cooler lo deja a disposición de todos. Por lo tanto, la propiedad es colectiva, no es privada, ¿ya? ¿Qué más ocurre? Las personas tienen un fin, que es pasarlo bien. El fin común a todos, a toda la sociedad, ¿ya? Entonces, lo que dice este autor, que es Cohen, el otro, dice, estamos en un camping, tal como estamos escribiendo. Imaginemos que quien trae los pescados ya no los comparte, sino que se comporta como un capitalista.
Los vende.
Se queda con algunos para él
y los sabe vender. Y ahí empieza a hacer un juego y dice, oye, ¿qué prefieres tú? Le dice al lector, ¿un camping capitalista o un camping socialista? Y uno como lector dice inmediatamente, obviamente con socialista. Y dice, por lo tanto, tú eres socialista, tú crees que el socialismo es superior moralmente que el capitalismo, así que asúmete. Y llega Cohen y dice, oye, además, me da lo mismo cuando yo pregunte, ¿pasamos esta idea a una sociedad real? Y el capitalista siempre dice, no, eso va a ser imposible porque la sociedad son más grandes, son más complejas, nadie es tan virtuoso, nadie es buena persona, nadie va a compartir los pescados, ¿ya? Cohen dice, me da lo mismo. Me da lo mismo la discusión de la posibilidad. Yo digo que dado que tú prefieres el socialismo ideal, tú entonces eres un socialista y el socialismo, por lo tanto, es éticamente superior al capitalismo, ¿ya? Y ahí hay una trampa, ¿no? No sé si...
Sí.
La trampa es una trampa muy clásica que se hace constantemente en el día a día, que es idealizar al socialismo, idealizar a las personas cuando participan de un orden socialista y compararlo con un orden capitalista y personas reales, ¿ya? Y Brennan dice, oye, eso es trampa. Hagamos algo que nadie hace. Porque ¿qué es lo que todos hacen? ¿Qué es lo que acabo de decir? Decir, no, eso es imposible... las personas no son tan buenas, el socialismo tiene que ser tratado como algo real, con personas reales. Y Brennan dice, no, juguemos en la cancha de Cohen, idealicemos a las personas, pero en un orden socialista, perdón, en un orden capitalista. Y pone personas virtuosas en un orden capitalista frente a las personas virtuosas que Cohen describió en el orden socialista del camping. ¿Y cuál es la gran conclusión? Después es un largo argumento, pero él dice, oye, en el orden capitalista, las personas pueden realizar su propio proyecto de vida sin que nadie le interponga reglas que él no quiera cumplir, o peor aún, tipos de vida que él no quiera seguir, como ser el que va a pescar para la sociedad, o ser el economista, o ser el arquitecto, o ser, digámoslo así, el productor en una gran fábrica, o artista, todo. Nadie te interpone nada. Entonces, la gran defensa del capitalismo ideal, porque es un mundo donde nadie estafa, en un mundo donde las personas, los consumidores no abusan, ¿ya? Un mundo donde nadie miente, es un mundo donde no existen los problemas del capitalismo, así como le gusta a los socialistas idealizar el socialismo, y donde no existen los problemas humanos en el socialismo.
Él dice, como un experimento laboratorio, digamos, de alguna manera.
Es un experimento teórico, absoluto. Absoluto.
Entonces, ni siquiera de laboratorio.
Claro, por eso. Claro,
es un experimento teórico. Pero lo que pasa es que Cohen dice, o sea, Cohen es una figura, ustedes dicen, oye, esta cuestión, veo aquí unas caras como que este es un experimento. Cohen es un líder intelectual que murió el año 2009, que ha influido mucho en la sociedad, que es quizás el filósofo político más importante del siglo pasado. Es un filósofo marxista que, de hecho, acá en Chile es muy influyente dentro de la izquierda. O sea, Fernando Atria lo cita constantemente en sus libros, Boric lo cita en sus columnas, en sus tweets. Es un rockstar del marxismo analítico, que se llama. Y sus ideas influyen mucho, ¿ya?
Oye, Guillermo, bueno, tú no sé si tú leíste el libro de Cohen.
No, ninguno de los dos.
Ya, ninguno de los dos, pero ¿cómo percibes esto tú? Porque yo me estoy acá, hay que hacer el disclosure, claro. Me estoy enterando un poco con más detalle.
No, yo no leí ninguno de los dos, pero yo quiero decir que esta forma de plantear el problema no ayuda para nada. Ni el libro de usted, ni el libro de Cohen, ninguno de los dos. Porque tal como tú estás describiendo el capitalismo, Fernando, que nadie te interponga en tu proyecto de vida, que lo puedas desarrollar, yo eso lo encuentro hoy día que es así, básicamente en países como Suecia, en Estados Unidos, en Holanda, en Francia, en Alemania, en Italia, en Suecia, en Chile, probablemente en la mayor parte. Entonces creo que no falla el no he leído los libros, así que, pero tal como tú lo describiste ahora, hay tantas distintas formas de capitalismo que creo que no lo puedes plantear como un problema dicotómico de que hay un capitalismo y un socialismo. Yo creo que
blanco-negro, digamos.
Blanco-negro, o sea, está lleno de matices de grises, y esos grises van a depender en parte de ciertas preferencias sociales, qué cosas quieres tú hacer con el Estado, por ejemplo, ¿quieres que la educación pública sea provista 100% por el Estado o 99% o un porcentaje muy alto por el Estado, que es el caso de la mayor parte de los países desarrollados? Por ejemplo, Estados Unidos, por ejemplo, Inglaterra, por ejemplo, Alemania.
Claro,
donde la educación estatal, donde la educación pública es provista fundamentalmente por el Estado, y sin embargo eso no le quita en nada el carácter capitalista a esas economías. Entonces yo diría que plantearlo así como blanco negro, yo creo que ayuda poco, sobre todo para la discusión chilena actual, donde no estamos discutiendo capitalismo o socialismo. Lo que estamos discutiendo realmente es si en determinadas áreas de la vida económica y de la vida social vamos a tener un poco más de mercado o un poco menos de mercado, pero salvo, claro, Alberto Mayol anda efectivamente con una línea bastante distinta, pero hay que decirlo, pero el resto fundamentalmente anda diciendo, mira, en la educación queremos proteger la educación de la rapacidad que habitualmente caracteriza al mercado, entonces lo vamos a dejar en un ámbito distinto, que es lo que hacen todos los países del mundo, dicho sea de paso, en educación. Lo mismo en salud. Y entonces, claro, prolongar tu derecho de vida o tu estilo de vida, que tú tengas libertad para decir tu estilo de vida, eso es algo que está hoy día en discusiones. Cuando estamos diciendo queremos que proteger la libertad de las mujeres para decidir sobre un momento muy difícil de la vida, que es cuando fue violada y resulta que está embarazada, bueno, es una discusión capitalista, ¿o no? Es liberal.
Sí, liberal.
Y en eso yo creo que la mayoría del país finalmente va a optar por eso. De hecho, lo hemos hecho al menos nosotros desde la área de influencia que uno tiene. Entonces, yo te diría que tal como lo planteaste en forma tan global,
sí,
no nos ayuda al tipo de discusión que queremos tener hoy día de cara a las elecciones presidenciales.
Pero mira, el ejemplo que tuviste es muy bueno. Yo discrepo, o sea, primero que todo, yo entiendo que esto es súper idealizado y es teórico, ¿ya? Primero, ¿ya? Segundo, yo diría, esto efectivamente tiene influencia porque estos intelectuales, al fin y al cabo, lo que hacen es decir, yo no quiero hacer una teoría de justicia en función de cómo sean los seres humanos en la realidad, ¿ya? Ellos dicen, considerar al ser humano como es en su naturaleza es un error. Por lo tanto,
hagamos lo aspiracional.
Hagamos algo idealizado, ¿ya? Y eso es una discusión que uno, como nosotros, digamos, los que estamos en los diarios, en la radio, en las peleas del día a día, nosotros no las vemos, pero efectivamente están todo el día en Oxford, en Cambridge y en Harvard peleando, y este día empiezan a premiar, ¿ya? O sea, Atria y Boric son gente que influencia mucho a las políticas públicas, ya voy a llegar un poco más allá, y están influenciados literalmente por Cohen. Entonces, yo creo que es bueno, al menos, poner la perspectiva de lo que está ocurriendo, ¿ya? Uno. Dos, entonces las cosas permean a las capas medias, como son, digamos nosotros, con ideas confundidas o no, da lo mismo. Pero permean, entonces es bueno mostrarlo. Lo otro es...
Pero déjame, pues, dado que hablaste, sí, de Fernando Hoche, yo tengo un libro con Fernando Hoche, entonces no es que...
Ah, el otro modelo, claro.
Entonces no es que
el comentario no me toque, porque... Claro.
Fernando Acha, él puede haber leído 70 o más, porque es un gallo extraordinariamente erudito, entonces habrá leído 100 autores, uno, y creo, y es influyente efectivamente, es Cohen, es verdad. Pero como hay muchos influyentes en Fernando, entonces veamos qué es lo que plantea Fernando en la práctica, y en lo que él plantea en el otro modelo, libro que él coautoreó, y que representa un acuerdo político, porque son cinco personas que no piensan igual pero que se ponen de acuerdo en una determinada forma de plantear, es un modelo que es estrictamente capitalista en lo económico, y lo que estamos diciendo simplemente es ojo con los derechos sociales, nada más. Y eso lo hace perfectamente compatible con el capitalismo. Entonces,
nuevamente esto de blanco negro o de
socialismo. Es un matiz, es un poco más blanco o más gris, depende de dónde tú te quieras situar. Claro.
Sí.
Hacia dónde te planteas el libro, pero el hecho de que haya leído a Cover no es ningún argumento, porque ha leído mucha otra gente, digamos. Fernando Un Gallo, que ha leído izquierda, derecha.
No, pero el argumento es que lo ha leído y además lo cita y lo en su diferentes papers. Pero espera.
En el otro modelo creo que no está citado, por ejemplo.
Sí, ahí no sé. Bueno, pero lo que ocurre es que vamos a la reforma educacional. Ya tú dices, ni siquiera ahí tiene algún sentido esta discusión. Yo creo que tiene mucho sentido, porque la reforma educacional lo que está haciendo es justamente entrampar a todo el sistema universitario en función de lo que la ley diga, ¿ya? Cuando tú dices eso, Tú estás haciendo, yo quiero que las universidades sean gratuitas, pero no para las personas, sino que las universidades sean gratuitas. Y cuando el rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, dice, hace como 6 días, dice, esta reforma legal lo que está haciendo es menoscabar la autonomía universitaria.
Y estoy totalmente de acuerdo.
Ya, lo que, justamente la discusión que está ahí es justamente la que quiere, en el fondo, trasaltar este libro de Brennan, que hay un valor en que el gobierno diga, ¿sabes qué? En verdad, démosle gratuidad a todas las personas, digámoslo, no universidades, que quieran ir a universidades de calidad, no a las universidades que yo quiero que sean así, que es en el fondo lo que está haciendo el Estado al hacer una reforma en la cual pone directrices de cómo tienen que ser las universidades, los precios que tienen que cobren las universidades, y las personas que tienen que... Cuando tú haces eso, tú condicionas... ¿ya?
Pero es interesante que tú digas que no hay incompatibilidad entre la gratuidad, porque recordemos que hasta hace muy poco, o sea, hasta hace 2 o 3 años atrás, Oxford era gratuita. Hoy día están cobrando un poco porque están con un problema fiscal derivado de la crisis, pero hasta hace muy poco era gratuita. Y el gobierno inglés tiene injerencia sobre Oxford. No es que Oxford se mande completamente solo, Oxford tiene. Entonces, el problema es que en el ámbito de la educación universitaria, efectivamente acá hay un error en la ley, yo estoy totalmente de acuerdo, en que están tratando a las universidades, yo lo veo hasta en la Universidad de Chile todos los días, lo sufrimos todos los días, como si fuéramos el registro civil.
Claro. ¿Ah?
Y la lógica, ¿no es cierto? Una universidad esencialmente no es un servicio público. Y esta ley falla en tratar a la Universidad de Chile y a todas las universidades estatales como un servicio público. Entonces estoy totalmente de acuerdo con eso. Pero la gratuidad como concepto no es incompatible con el hecho del capitalismo que ustedes mismos están planteando. Entonces yo creo que aclarar esos puntos me parece que son importantes para que no nos pasemos más fantasmas de los que hay. Hay mucha gente que interpreta la oposición que la Fundación para el Progreso ha hecho y que algunos de sus líderes han hecho al proyecto de educación. Sí, lo interpreta como si estuviéramos caminando hacia el comunismo. Y luego no estamos caminando hacia el comunismo. Estamos caminando hacia una economía capitalista donde hay una dimensión que es la educación. Donde efectivamente el planteamiento del gobierno es que haya un rol de lo público, no necesariamente lo estatal, en la universidad es lo estatal, en los colegios no es lo estatal, que sea más fuerte, nada más.
Bueno, pero de partida...
Si esa distinción la logran hacer, sería genial.
De partida, la injerencia que tiene el Estado en Oxford y en la universidad inglesa es fundamentalmente basada en la calidad, ¿ya? O sea, los fondos estatales en Inglaterra se reparten casi en un 80% por calidad, tienen un nombre, ya se me olvidó cómo se llamaba, que... Mientras más investigación hagan, más plata reciben. Mientras más calidad tengan las universidades, más plata reciben. ¿Ya? Y eso es justamente lo que no hace y le importa nada a la reforma educacional actual.
Pero eso es un problema de error de la reforma, no del concepto de que la universidad pudiera ser eventualmente gratuita. Yo no estoy a favor de eso.
No, está bien.
Pero lo que quiero decir es quiero salvar el concepto.
No, a mí el concepto que a mí me gustaría salvar es que, y que viene en el libro, y justamente tú dijiste que no ayudaba mucho esto, es que el libro, en la perspectiva educacional, creo que ayuda mucho porque el argumento ahí sería que el Estado dé fondos para universidades en función de que sean buenas y si son evangélicas, si que son comunistas, si que son de izquierda, derecha, azules, blancas, da lo mismo.
Pero que las dé.
Mientras cumplan
la ley.
Mientras sean buenas.
No, pues tiene que cumplir la ley.
Bueno, una ley que obviamente, diga que sea, porque no, porque si la ley dice yo quiero que sean que hayan 400 personas, que es lo que quieren hacer ahora, quieren hacer que la matrícula sea estable, según lo que la ley diga. No, pues esa ley mala. No.
A esa parte no, pero el verdadero punto acá, creo yo, que tú estás haciendo referencia, sin decirlo, al conflicto que hay con la Universidad Católica y
no, y toda la otra, claro. O sea, la Católica es importante porque es de calidad y es católica y va a tener problemas porque hay una discusión de qué es lo que es lo público, lo privado, y que una universidad confesional no puede existir. Claro, pero
yo creo que eso es un honor. Yo soy exalumno de la Católica y la defiendo porque creo que es una muy buena universidad y me parece bien. Pero lo que sí también me parece es que las universidades tienen que estar abiertas a la ciencia, tienen que estar y cumplir con la ley. Ah, yo la discusión que yo creo que está y que creo que hay que zanjarla bien, porque no está bien zanjada y tienes razón en eso, es la amenaza que puede sentir una universidad como la Católica respecto de tener un financiamiento provisto por el Estado y que eventualmente pueda haber conflictos derivados, por ejemplo, del proyecto de aborto, cuestiones como esa, que puedan haber como... Claro.
Que ni siquiera se puedan declarar como confesionales. Yo no sé, el día de mañana, qué religión mística pueda llegar a dominar. Pero que exista nomás. O sea, que es buena, que exista.
Yo estoy, y el otro modelo está absolutamente a favor de que los proyectos educacionales sean libres, tan libres como quieran los propulsores. Ahora, si la ley dice que el aborto en las tres causales está permitido, es legal, si la ley lo llega a decir, entonces todo el mundo tiene que atenerse a eso, salvo que uno diga...
Ya, pero eso es obvio, pero la cosa
no,
es
que... pero no está obvio, porque la discusión con la Católica...
No, pero la discusión es que la ley se cambie o se interprete de otra manera, pues, pero que la ley se cambie. Es obvio que estamos de acuerdo en que tenemos que cumplir la ley, pues si no, nos vamos presos.
El rector de la Católica ha dicho, en esta universidad esto no se va a hacer, y él está entrando en un conflicto.
Ah, que
él
lo dice así, ¿verdad? Porque es una retórica discusión.
No, yo creo que él lo está diciendo,
él no va a poder no cumplir, en serio. Pero él no va a poder no cumplir la ley, de ninguna manera.
Bueno, estamos acá en esta interesante conversación, acompañado por Guillermo Larraín y por Fernando Claro, investigador de la Fundación para el Progreso, y aprovecho de comentarles que un Infinity no se usa, te relacionas con él. Un Infinity no se maneja, se siente. Venga a conocer y probar toda su línea de lujo en la boutique Infinity, ubicada en José Alcalde Delano 10371, la de esa. Infinity Empower the Drive. Y también le comento que el administrador de Independencia toca el mejor y más diversificado instrumento de inversión inmobiliario que está al alcance de todos. No espere más e invierta con los que saben. Conozca nuestra alternativa de inversión en www.independencia-medio.sa.cl. Vamos a ir, estimados amigos y amigas, a una breve pausa y hablamos con Faro Económico en la tarde.
Para que la gestión de su empresa logre las metas trazadas, cuente con Deloitte. Los expertos de Deloitte se sincronizan y potencian sus habilidades para que su empresa alcance sus objetivos, como las notas y tonos de una obra maestra. Sustentabilidad y cambio climático, asesoría financiera, legal y tributaria, son parte de nuestra amplia gama de especialidades. Deloitte, siempre un paso adelante. Dicen que las emociones no se pueden manejar, pero estaban equivocados. Un Infinity no se usa, te relaciones con él. Un Infinity no se maneja, se siente. Infinity, la marca japonesa de lujo que te entrega diseños llenos de carácter, una potencia insuperable, calidad y terminaciones de primera clase para vivir y sentir una experiencia única. Ven a conocer y probar toda su línea de lujo en la boutique Infinity ubicada en José Alcalde Delano 10371 La Dehesa. Infinity, Inspired Performance. En Agricultura, Verónica Díaz nos conecta con la riqueza de nuestra tierra en Frecuencia Minera, una presentación de Sandvik, líder en equipos y herramientas para la minería.
Las ventas de camiones nuevos volvieron a crecer después de 5 años en un 8,5% anual entre enero y mayo del 2017, pese a que la economía chilena se expande a tasas bajas, según datos de la Asociación Nacional Automotriz de Chile. Este crecimiento se debe a las renovaciones de flotas a nivel general, pero también por un alza en la demanda de sectores económicos que se desarrollan en las zonas urbanas. Respecto del sector minero, si bien las firmas advierten una lenta reactivación, tienen mejores perspectivas para lo que pueda suceder en el segundo semestre de este año.
Fue Frecuencia Minera, una presentación de Sandvik, líder en equipos y herramientas para la minería.
Amigos, les habla Fernando Villegas y les quiero dar una cordial bienvenida, un saludo además a todos los auditores que todos los días se suman a nuestras frecuencias, Radio Agricultura, a lo largo de todo el país, porque estamos creciendo en Chile para que Chile crezca en opinión.
Pronto, de Copiapó a Punta Arenas, Agricultura, opinión de verdad. Cada día escuchamos historias sobre la importancia de la calidad, el compromiso y la innovación, pero a la hora de decidir, todos miramos los números. En la industria minera, una hora de inactividad puede costar cientos de miles de dólares. Un contrato Sandvik 365 puede ahorrarte millones. Con servicio a toda hora, ingenieros calificados y repuestos originales disponibles en todo momento. Confía en los números. Sandvik 365, repuestos y servicios con los que puedes contar. Conoce más en mining.sandvik.com.
¿Qué hubo, compadre? ¿Cómo le ha ido con la cosecha de esta temporada?
No me diga nada. La sequía me tiene súper preocupado. ¿Y a usted?
Lo estuve, hasta que compré un equipo de riego Rivulis Plastro. Ellos son expertos mundiales en crear sistemas eficientes de riego que ayudan a usar mejor el agua, bajando los costos y mejorando las cosechas.
Rivulis Plastro ofrece toda una gama de productos para aumentar la eficiencia en el uso del agua, como líneas de goteo, cintas de riego, goteros de botón, filtros y válvulas. Rivulis Plastro, tu partner para el crecimiento. En Agricultura, siga junto a Faro Económico, iluminando el mundo de los negocios.
Estimados amigos y amigas, estamos de vuelta acá en Faro Económico en la tarde. Les habla Roberto Darrigrandi, hoy día acompañado por Guillermo Larraín, entre otras cosas académico y presidente del Centro de Regulación y Estabilidad Macrofinanciera de la FED Universidad de Chile, ex subintendente de Valores y Seguros y ex subintendente de Pensiones, y Fernando Claro, economista y magíster en Economía de la Católica, magíster en Economía Política de King's College en Londres, investigación de la Fundación para el Progreso y autor del libro Geografía de Pájaros. Vamos a hablar al final sobre eso, el tema de los pájaros, y que tradujo el libro de Jason Brennan, Capitalismo, ¿por qué no? También aprovecho también de comentarles que a nuestros auditores que vía Twitter, ¿cierto?, nos pueden enviar un tweet señalando, ¿cierto?, su interés en contar con este libro, El Capitalismo, ¿por qué no?, porque vamos a hacer un sorteo. La Camila me dice las próximas 48 horas aproximadamente vamos a hacer un sorteo, así que les vamos a informar a quienes nos hayan contactado pidiendo este libro del capitalismo, ¿por qué no?, para efecto que puedan también leerlo y analizarlo en tranquilidad. Bueno, estábamos entonces en esta conversación, ¿cierto?, sobre este contraste o esta dicotomía entre capitalismo, ¿por qué no?, y socialismo, ¿por qué no?, ¿cierto? El segundo caso escrito por el académico de Oxford, Jerry Cohen, y de alguna manera Guillermo, ¿cierto?, nos planteaba que no nos ayudaba mucho estas figuras idealistas que plantean ninguno de los dos libros. Y que,
o sea, puede ser útil a nivel filosófico.
Sí, a nivel filosófico,
pero
sí.
No, pero que esto es súper importante. El libro, y de hecho, que es lo que hace fundamentalmente la Fundación para el Progreso, es divulgación. Entonces, si fuera solamente una discusión filosófica para que luego permee, que la gente lo filtre, me parece estupendo, pero yo creo que ustedes pretenden hacer algo un poco más como lo que han hecho en otros casos, que es más bien divulgación y discusión sobre la base de este texto de cosas de política pública. Y en ese sentido es que yo digo que quizás es demasiado elevado para, o demasiado grueso como trazo.
No, el libro, aprovecho de pasar el dato, ya está en toda la librería del país, así que vaya a su librería más cercana. Y si no está, reta a su librero. El libro es un libro sencillo, es un libro de prosa sencilla, ¿ya? Es un tema muy complejo, que está en la alta esfera de la academia, pero que está escrito de manera sencilla y de prosa fácil. Por lo tanto, cumple el rol de explicar algo difícil y denso de una manera fácil y sencilla. Por lo tanto, cumple el rol de divulgación, pero no se cae en su argumento. Es un libro muy sensato, porque lo que hace Brennan es reconocer los puntos de Cohen, no ridiculiza a Cohen, de hecho, mejora los argumentos de Cohen, para después enfrentarlo y contrastarlo. Y lo que lo hace un ejercicio intelectual muy interesante. De hecho, la gracia del libro, y por lo cual también a mí me dieron ganas de traducirlo, fue que reflejaba dos falacias muy comunes dentro de la discusión socialismo y capitalismo. Tú bien dijiste, Guillermo, como trabajaste con Fernando Atria. Bueno, Fernando Atria debe ser de las personas que más idealizan al ser humano cuando habla de sus modelos económicos y sociales. Fernando Atria, casi que liga analíticamente el socialismo con personas buenas, para luego ligar el capitalismo con personas malas. ¿Ya?
No, eso es una lectura simplificadísima de su pensamiento. Es que nuevamente es una visión del mundo blanco y negro. O sea, nadie, creo yo, que conozca a Fernando, que lo haya oído hablar y en sus lecturas, podría tener esa visión. O sea, de hecho, en el otro modelo, cuando hablamos del régimen de lo público, lo primero que hacemos, lo segundo, no recuerdo el orden, es aplicarle el régimen de lo público al Estado. Porque entendemos que dentro del Estado está lleno de fallas, está lleno de agendas cortas, está lleno de miopía, está lleno de abuso. O sea, entonces yo creo que tal como lo planteas, creo que nuevamente está dentro del ámbito de lo blanco y negro, y no te metes en el ámbito más bien de los grises.
Mira, no sé, en el Ministerio de Educación, yo trabajé en el Ministerio de Educación y me tocó harto discutir con los groupies, digamos, de Atria, y discutir más bien su idea, su argumento, y el nivel de idealización al que llegaba cuando él asumía que el Estado iba a hacer bien las cosas implica necesariamente idealizar al ser humano. Entonces yo creo que Atria hace eso y lo hace constantemente.
O sea, cuestión de leerlo y te das cuenta que no. Creo que no vamos muy lejos por eso. Es un poco la discusión que teníamos antes de entrar. Respecto de la idealización del empresario, ¿no? Y el argumento mío era que el empresario creo que es una cualidad escasa.
No creo el espíritu empresarial.
El espíritu empresarial, claro, es una cualidad escasa. No creo que todo el mundo esté hecho para ser empresario, ¿no?
Así es.
A todo el mundo no lo resulta. Tendríamos, no sé, pues Steve Jobs, levantar una piedra y también es un Steve Jobs. No es así, ¿no? La cualidad empresarial es escasa, es rara. Entonces, hay que darle al resto de la humanidad un rol digno con la cual vivir su vida, los intelectuales, los funcionarios públicos. Entonces, en ese rol naturalmente te surgen un montón de grises y de roles importantes que pueden jugar los seres humanos de carne y hueso en distintas partes. El Estado juega un rol súper importante. Si tenemos un mal Estado, la cuestión va a funcionar mal. Entonces no es un idealismo respecto de cómo son los funcionarios públicos, sino que es el estándar con el cual yo quiero juzgar su acción, que es distinto al idealismo con el cual yo pienso en un individuo o en otro. Es que el estándar que yo le pido es alto.
Pero cuando tú dices, asumamos que tú dices, no tú, una persona dice, yo quiero que existan nada más que universidades estatales y creo que son las únicas que tienen que recibir fondos públicos, tú estás diciendo, porque además eso sería lo público y lo bueno, tú estás asumiendo necesariamente que no puedes financiar el resto y no lo vas a hacer porque eso sería una cosa que el ciudadano no va a elegir, y vas a asumir que lo estatal va a ser lo bueno y es lo mejor. ¿Por qué asumir ese tipo de cosas? Es una cosa muy rara. O sea, es limitar el campo de acción de los ciudadanos.
Nuevamente estamos en un ámbito que es bien discutible, que es el ámbito educacional. No estamos hablando de la banca, no estamos hablando de la distribución de autos, que son o de las empresas de auditoría, que son dos de las empresas que son habitualmente auspiciadoras de este programa. Estamos hablando de la educación, ¿no? Sí. Y en educación, efectivamente, hay un cuestionamiento respecto de no es lo estatal, sino que es lo público. Recordemos que universidades como, por ejemplo, la Universidad de Concepción, o la Universidad Austral de Valdivia, la Universidad Federico Santa María,
son privadas.
Lo que pasa es que funcionan con una ley que les da un estatus específico, distinto de lo que puede ser una universidad de otra naturaleza. Entonces, y eso es lo que trata el régimen de lo público. Es decir, no hay problema en que haya actividad privada, ni un problema en que haya actividad privada, en la medida que su actividad sea compatible con respetar ciertas características que puede requerir el bien de educación. Dicho sea de paso, nosotros en el otro
modelo... Ahí está la magia. Ciertas características. ¿Cuáles son esas ciertas características? Si tú dices, no quiero que exista una iglesia dentro, ¿Murieron los católicos, los evangélicos?
Pero nadie ha dicho eso.
No, no sé, es que tú dices ciertas características y ahí está todo el conflicto.
Está bien. Y ese es el conflicto que hay que zanjar democráticamente. Si tú me preguntas, ¿es compatible que haya una universidad confesional como la Universidad Católica de Santiago o la de Valparaíso o la de Antofagasta con el régimen de lo público? Totalmente. Totalmente compatible. Eso no hay ningún problema. En la medida que sí, que cumplan la ley que el país se da. Y el problema con las universidades confesionales no tiene que ver con la educación, tiene que ver con la investigación. ¿Ah? Si hay algún académico que quiere llevar a cabo un determinado proyecto científico que puede entrar en conflicto con lo confesional, yo creo que es razonable que ese académico desarrolle su sentido de vida tal como tú lo pusiste y que lo haga. Si hay una ley que le otorga a los hospitales la obligación de atender a una mujer que ha sido víctima de una violación y que por la razón existencial que corresponda quiere hacerse un aborto cumpliendo los plazos establecidos, ese centro asistencial tiene que hacerlo. Salvo que el individuo tengo una objeción de conciencia, y ahí yo sí me parece que es legítima la objeción de conciencia. Pero las instituciones no, las instituciones tienen que cumplir la ley nomás.
No, claro, todos tienen que cumplir la ley, pero bueno, vamos en círculo. ¿Cuál es la ley? Bueno, otro argumento que es muy interesante, es que el libro también lo desarrolla, es que incluso idealizando no el mundo, el capitalismo, el liberalismo, permite que dentro de sus sociedades existan otras sociedades que se organicen de la manera que ellos quieran. El liberalismo, digámoslo, incluso en Chile, permite que exista la secta de Pirque y que la secta de Pirque haga lo que quiera dentro de su vida, dentro de su fondo, de su campo, de su parcela. Mientras respete la ley, todo bien. El socialismo, extremándolo, no permite diversidad dentro. El socialismo uniforma, por definición. Yeah,
pero ese no es el socialismo que estamos hoy día...
La reforma educacional lleva adelante por Patria, digámoslo, intelectualmente, influenciando a Boric, Jackson y Zia, por no decir Crispy, que está ahí en el Ministerio de Educación, o Mario Weisbrot, influenciando a... Lo que hace necesariamente es uniformar. O sea...
¿Por qué necesariamente uniformar? No entiendo...
¿Por qué no? Porque lo que hace es, de partida, incluso fija vacantes en la universidad. Ellos no quieren que 150 personas estudien ingeniería en la Católica, porque no quieren. Ellos quieren que sean 100. Empezaron a informar. Entonces, el pobre cabro que va a tener puntos para entrar a la Católica, se va a ver perjudicado y va a tener que ir, no tengo idea, a la Orfeaye, a la Chile, cuando quería entrar a la Católica. ¿Por qué? Porque el Estado va a fijar la matrícula, ¿ya? Uno. Dos, la misma fijación de precios por aranceles necesariamente va a hacer a la universidad tener que hacer un mejunje interno para financiar ciertas carreras, otras carreras que pueden ser muy rentables. Imaginemos ingeniería comercial en la Adolfo Ibáñez, la Católica, que los cabros van a llegar, podrían pagar no sé cuántos millones de pesos y después seguir estudiando. El Estado va a decir, no, yo creo que cobren nada más que 4 millones de pesos.
Espérate, yo no conozco el detalle del proyecto de educación superior tal como en esa parte que tú dices.
Esas son las cosas que...
Pero es que no sé, porque como tú... divides el mundo mucho entre blanco y negro, no me queda esa duda, pero te voy a dar el fin de saludo, supongamos que hace. Lo que yo te quiero decir es que no hay nada que impida que este proyecto de ley esté pésimamente mal hecho. Pero que el espíritu que lo anima sea un espíritu atendible.
Sí, pero entonces, intenciones son no, todas buenas personas. Si,
no, ya, está bien, pero entonces lo que no hay que poner, es que no hay que poner la discusión en términos de que, esto es socialista y esto es capitalista. Hay que poner la discusión en términos de que ese proyecto de ley tiene errores, de los cuales yo en lo que estábamos conversando recién, de autonomía universitaria, yo comparto. ¿Ah? Y estoy seguro que Fernando también comparte. ¿Ah? Entonces, una cosa es decir, es muy genérico decir, no, es que esta ley está derivada de lo que dijo Fernando H. y Mario Weisbrot y no sé quién.
Pero es que sea así, po.
Sí, pero es que puede tener errores que no son de ellos.
Vamos a seguir conversando sobre esto.
Son de inspiración, digámoslo, socialista, de planificación.
Ya, bueno, pero Oxford funciona así. Las universidades alemanas funcionan con autonomía y con financiamiento estatal. Las universidades de California funcionan con autonomía y con financiamiento financiamiento estatal.
En función de calidad.
Pero entonces eso no es un problema de socialismo o capitalismo. Te acabo de mencionar tres países totalmente distintos donde el sistema universitario es, en esas universidades, las estatales, son gratuitas y donde hay efectivamente todos los valores que tú y yo queremos para la universidad.
Son gratuitas.
Entonces, ese es un problema. Hoy día no, porque derivado de la crisis bancaria, el Estado inglés está con una deuda gigantesca y está empezando a cobrar. Pero hace 3 años atrás, 4 años atrás, era gratuito.
No, eso es derivado de que la política es mala, ¿no? De que la gratuidad bueno, no,
vamos
no
a,
da.
Vamos a seguir conversando acá, porque acá la Camila nos está haciendo señas. Y aprovecho de comentarle que los desafíos empresariales actuales traen consigo grandes retos asociados a los recursos humanos. Los servicios de consultoría y capital humano de Deloitte se basan en la investigación y análisis industrial para ejecutar programas que conduzcan a un enfoque innovador del talento, el liderazgo y la gestión del cambio. Para más información visita www.deloitte.cl. Vamos a una breve pausa y ya volvemos con Faro Económico en la tarde.
Las elecciones primarias 2017 también las puede vivir por las redes sociales. Sígalas en www.radioagricultura.cl, en @agriculturafm y a través de Facebook en nuestro fanpage.
Lo mío fue amor a primera vista. Y cada momento que pasamos juntos es una experiencia inolvidable. ¿Tienes algo que decirme? Eso imaginé.
Un Infiniti no se usa. Te relaciones con él. Un Infiniti no se maneja. Se siente. Infiniti, la marca japonesa de lujo que te entrega diseños llenos de carácter. Una potencia insuperable, calidad y terminaciones de primera clase para vivir y sentir una experiencia única. Ven a conocer y probar toda su línea de lujo en la boutique Infiniti ubicada en José Alcalde de Delano 10371 La Dehesa. Infiniti. Inspired Performance.
En agricultura es Al Timón, una visión de los temas actuales y contingentes con voz femenina. Una presentación de Quiero es nuestra palabra clave. Grupo Security, quieres, puedes. Coyahuasi, somos mucho más que cobre. Y Manpower Recursos Humanos, el talento que tu empresa necesita cuando lo necesitas. Conduce Mónica Reyes.
Entre lo que está prohibido en el periodo de propaganda electoral está portar carteles en el pick-up de camionetas, instalar carteles o palomas en la parte superior de los automóviles y poner propaganda en vehículos de transporte de pasajeros como taxis, buses y colectivos, entre otros. Tampoco se permitirá la propaganda mediante medios aéreos y el uso de parlantes, altavoces itinerantes y elementos similares. Además, también está prohibida la exhibición de propaganda en cines, televisión abierta o limitada y en radios comunitarias o experimentales.
En agricultura fue Al Timón, con la conducción de Mónica Reyes. Una presentación de Quiero es nuestra palabra clave. Grupo Security, quieres, puedes. Coyahuasi, somos mucho más que cobre. Y Manpower Recursos Humanos, el talento que tu empresa necesita cuando lo necesitas.
Existen palabras claves en la vida. Estrategia, crecer, hoy, fuerza, libertad, ahora y soñar. Hay palabras claves, algunas que todos usamos y otras que solo yo conozco. Palabras que nacen de un quiero. Y con Grupo Security hay 7 formas, 7 empresas donde se convierten en puedo. Grupo Security. Quieres, puedes.
Manpower. Soluciones de empleo para un mundo global. Conectamos talentos con tu negocio, construyendo puentes de confianza entre personas y empresas. Confía en nosotros. Confía en Manpower.
¿Estás pensando en pintar tu casa, departamento u oficina? En Pinturas Amanecer encuentras todo lo necesario para mejorar y decorar tus espacios preferidos. Pinturas Amanecer cuenta con un estricto régimen de calidad, tecnología y personal altamente capacitado para entregar el mejor producto al más bajo precio. Adquiérelas en ferreterías o en nuestra sala de ventas. Más información en pinturasamanecer.cl. En Pinturas Amanecer, desde 1990, pintamos tu mundo de colores.
Me, 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 me. la cancioncita de todos los días no te quite el sueño. Ya son miles los empresarios que duermen tranquilos y ahora tú también puedes hacerlo con el crédito comercial en línea BCI. Es simple, ágil y flexible. Ingresa hoy a bci.cl/empresarios y vuelve a dormir tranquilo. Producto aplica solo para clientes cuenta correntistas vigentes de Banco Empresarios. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl. Para mayor información, visite www.bci.cl/empresarios.
Primero fue la Copa América en Chile en 2015. Luego, la Copa Centenario en Estados Unidos en 2016. Y este 2017, estos guerreros podrán darnos una nueva alegría a todos los chilenos. Porque estamos a solo un paso de conseguir otro hito con esta generación de bravos hombres, como un cuento hecho realidad, con príncipes, reyes, el niño maravilla y otros grandes protagonistas de esta historia que tú y nosotros estamos viviendo. Hoy es realidad, porque este domingo Chile vuelve a jugar otra final. No te pierdas por la 92.1 Chile-Alemania desde las 7 de la mañana. Final Copa de las Confederaciones. Solo por Deportes en Agricultura. Ayer, hoy y siempre junto a la selección chilena.
En Agricultura, siga junto a Faro Económico, iluminando el mundo de los negocios.
Estimados amigos y amigas, estamos de vuelta acá en Faro Económico en Agricultura. Les habla Roberto Darrigrande, hoy día acompañado por Guillermo Larraín y también nos acompaña Fernando Claro de la Fundación para el Progreso. Y aprovecho de recordarles que nos pueden escribir por Twitter o también por mail y solicitar el libro el Capitalismo, ¿por qué no?, que fue traducido recientemente acá por Fernando. Bueno, estábamos entonces en esta discusión sobre en particular estábamos centrando acá en la educación superior. Y ahí reciente, quiero un comentario, ¿cierto? Hace algunos días atrás vimos la discusión que se dio en la Cámara de Diputados, ¿cierto? En la comisión, y la verdad es que yo no sé si lo que pasó ahí contribuye o no a lo que estamos conversando, tanto con Fernando como con Guillermo, ¿cierto? Donde estamos, yo creo que estamos todos de acuerdo en que queremos una educación que sea de calidad, ¿cierto? Y que efectivamente esté bien regulada, ¿cierto? Y todo ese tipo de variables básicas. Pero cuando uno ve una discusión de 270 indicaciones, creo que eran, en 23 horas ininterrumpidas, la pregunta es, ¿tenemos tanta urgencia por eso, en el sentido de que creo que a como a 5 minutos por indicación? La verdad es que, claro, puede que haya algunas que se resuelvan 2 minutos, por decirlo así, pero otras puede que otra requiera una discusión mucho más fuerte. Entonces, y es un poco, a mí por lo menos me recordó un poco lo que fue la reforma tributaria, y estoy hablando acá ya más bien del proceso. Si se acuerdan ahí la reforma tributaria cuando fue también la Cámara de Diputados, que se aprobó también en tiempo récord, algunos la votaron sin siquiera la leí. Entonces le pregunto a Guillermo, este hecho, ¿cierto?, que puede parecer como casi una anécdota, pero la pregunta es, ¿tú crees que aporta el tener que, entre comillas, cumplir y sacar esto en 23 horas con una cosa que de verdad tiene muchas matices y como dices tú, también puede tener, obviamente, como toda obra humana,
yo quisiera ir un paso antes.
¿Ya?
Yo creo que este proyecto de ley entero salió mucho antes de lo que era razonablemente que hubiera salido. O sea, yo creo que...
Por decirlo menos, estaba verde, por decirlo
está
menos.
Estaba verde. Yo creo que faltó mucha socialización previa, mucha discusión con los actores interesados. Y esto obedeció a una prioridad que tenía el gobierno por sacar este tema, por dejar tranquilo a la bancada estudiantil y al mundo de los estudiantes. Pero yo creo que a todas luces era un proyecto que le faltaba desarrollo. Entonces, esto obedece un poco a la misma, el su término tan abrupto, su tramitación tan abrupta al final, es un poco la lógica de que hay una prioridad política por sacarlo. Y yo creo que eso es un error, cuando hay proyectos importantes, relevantes.
Y con efectos no menores y
muy importantes. Y además que son difíciles de deshacer.
Por eso, ¿ah? Por eso estoy diciendo, no hay llegar a hacer y deshacer.
Entonces,
¿ah?
Yo creo que eso ameritaba una discusión un poco más tranquila. ¿Sí?
Por suerte tenemos el Senado todavía, así que...
Hay esperanza.
Hay esperanza, claro, claro. Y por suerte tenemos, bueno, y tenemos dos cámaras, porque se discute, muchos piden que se cambie el régimen político por una sola cámara, que se haga unicameral, ¿ya? Ahora, por suerte tenemos este sistema que tiene un poco de balance y tenemos al Senado. Por ejemplo, bueno, ya estamos yendo a la política. Sí,
ya nos queda un puntito, así que para ir cerrando.
Es bien interesante cerrando. El hecho de que este proyecto fija las vacantes universitarias, porque el reciente libro del PNUD que dice que la desigualdad ha caído en Chile y confirma lo que dijo el profesor Zapelli en el libro que sacó con la Católica, dice que la principal fuente de desigualdad en Chile, en aumento de la desigualdad de ingresos en Chile, fue justamente la política de fijar la matrícula universitaria hasta antes del 80, cuando empiezan a entrar las universidades y se libera el sistema, la gente empieza a ir a la universidad y por lo tanto empieza a tener mayor ingreso. Antes eran tan escasos los profesionales universitarios, tan escasos, que ganaban mucha plata. Y eso fue lo que hizo que aumentara la desigualdad durante mucho tiempo. Y gracias a la reforma universitaria, que tiene muchas fallas, la gente empezó a ir a la universidad y empezó a acceder a ser profesional y se aumentó la oferta de profesionales, lo que igualó la cancha en ingresos.
Y Guillermo, va a terminar, nos quedan unos segunditos nomás. Un minutito acá, nos dice la Camila.
Mira, yo creo que en el ámbito de mirar a los seres humanos tal cual son y a las instituciones tal cual son, uno hubiera querido que esta ley de educación superior hubiera sido mejor tratada. Yo hubiera preferido más bien que se hubiera terminado por trabajar la educación escolar, trabajando el tema de la carrera docente, todos los temas de calidad. Pero un poco el mundo es lo que es, nomás, con sus imperfecciones, con sus opciones. Y entonces lo que hay que tratar de hacer ahora es construir sobre lo que se hizo. Y lo que se hizo, con todos los errores que tiene, es perfectamente compatible con una economía que en lo económico va a seguir siendo capitalista y que gana, creo yo, en calidad de inclusión y en calidad potencial de vida para todos los chilenos.
Bueno, se nos va el tiempo, la verdad es que está entretenida la conversación, así que le quiero agradecer a Guillermo Larraín, gracias a Guillermo por habernos acompañado hoy día, y a Fernando Claro por habernos acompañado, y principalmente por haber hablado sobre este libro de Jason Brennan, la traducción al español, El capitalismo, ¿por qué no?, donde, insisto, nuestros auditores y auditores lo pueden solicitar vía Twitter o vía mail, y haremos un sorteo al respecto. Y queda pendiente la geografía de los pájaros, ¿eh? Así que esa será para otra.
Pregunten también en librerías por los dos libros, va a estar en todo. Muchas gracias por la invitación.
Me parece muy bien.
Guillermo también, por la conversa.
Y simplemente señalarles que no se quede atrás, siga el consejo de los expertos inmobiliarios, invierte en activos reales, invierte en independencia. Conozca nuestra alternativa de inversión en www.independencia-sa.cl. Estimado amigo y amiga, les deseamos una muy buena tarde a lo largo de todo el país y ya los dejamos en compañía de Directo al Grano.
En Agricultura fue Faro Económico con Eduardo Martínez, Roberto Dargrandi y Gabriel Berzelli. Una presentación de Independencia, excelencia en administración de inversiones inmobiliarias. Deloitte, siempre un paso adelante, y vive la experiencia Infinity de la escudería Infinity Red Bull Racing Team. Producción Camila Eggers.